Estamos en comunicación con el ministro de Defensa Nacional, José Vallardi. ¿Cómo le va, ministro? Buen día.
Buenos días, Raúl.
¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Cómo está participando el Ministerio de Defensa en esta situación de inundaciones, de desplazados, de problemas en las rutas? ¿Cómo está actuando el ministerio?
Bueno, el ministerio en sí, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, es el sustento logístico de un conjunto de actividades que se llevan adelante a la hora de asistir a aquellos damnificados en situaciones de crisis naturales, diríamos, ¿no? Ya ha pasado en otro tipo de crisis, y en el caso de las inundaciones, el soporte logístico principal sobre la cual se monta la asistencia desde el primer momento a las familias que están en situación de evacuados, e incluso muchos que se van evacuados también son asistidos, se hace por parte del personal del Ministerio de Defensa, particularmente de las unidades de la fuerza que están más en el territorio y que integran los comités departamentales de emergencia, ¿no?
Vallardi, hay bipolaridad a veces en la ciudadanía cuando analiza el ejército, las fuerzas armadas, y lo ven a veces en un rol represivo, y cuando tiene allí un apoyo civil lo ven con gratitud. ¿Hay bipolaridad en esto?
Bueno, a ver, en realidad hay una historia que tiene que ver con una lectura sobre lo que fue el pasado, actitudes del pasado, que también termina repercutiendo hasta el presente. Tiene que ver con lo que es el soporte que se hace aprovechando lo que yo digo, las capacidades utilizadas en forma dual, o sea, hay capacidades que se desarrollan con fines bélicos que pueden ser utilizados desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista del disciplinamiento, desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la logística, para ponerse al servicio de esto. Y en ese sentido es obvio que estas actividades son siempre bien valoradas y bien apreciadas por la ciudadanía, ¿no?
¿Cómo ve toda esta polémica que se ha generado a partir de una postura de los docentes de Montevideo sobre lo que significa la jura de la bandera el 19 de junio y sus implicancias de orden político y asociaciones a la disciplina militar y al fascismo?
Bueno, a ver, he visto valoraciones en algunos casos que están un poco extremas, ¿no? Desde el punto de vista del valor simbólico, porque esto tiene un valor simbólico, ¿no? Nadie que termine viendo... recordemos que prometemos la bandera cuando somos niños y la juramos cuando somos adolescentes, ¿no? En realidad no tiene ningún valor desde el punto de vista del compromiso. De todos modos, sí, yo creo que en un momento reafirmar valores y compromisos de naturaleza republicana tiene que ser un acto que esté presente. No sé si con la jura de la bandera o con un acto de ratificación, que creo que podría perfectamente estar presente. Hay como una reafirmación de la, o lo que pretende ser, supongo yo, una reafirmación de la adhesión también al contenido nacional. Obvio que está vinculado, o que puede y estuvo vinculado, a tradiciones no necesariamente democráticas en el pasado. Es cierto que, vuelvo a repetir, prometer o jurar en edades en las que no se está, en condiciones de asumir responsabilidades plenas, como se da en la niñez y en la adolescencia, no parece un elemento de ratificación de adhesión consciente, ¿no?
¿Cómo te va, ministro?
¿Andas bien, Gabriel?
Todo bien. Te quería pedir una reflexión sobre un aspecto que involucra a Manini Ríos. ¿No se supone que el gobierno elige al comandante en jefe entre aquel que, bueno, que más representa un poco al propio gobierno, digamos, ¿no? Uno elige entre lo que tiene, porque es lo que hay, están ahí los 16 generales, sí. Y hay que elegir uno, ¿no? Se eligió a Manini. Sí. Y ahora Manini sale a decir, entre otras cosas, ¿no? Que la mejor seguridad pública que hubo en este país fue hasta mediados de los 80, o sea, que la mejor seguridad pública que hubo en este país fue durante la dictadura militar. Ese fue el hombre que representó al ejército durante el gobierno Frente Amplista. ¿Qué reflexión te deja eso?
Bueno, es obvio que aquellos que tomaron la decisión momento...
No fue la mejor.
Se equivocaron, ¿no?
Sí.
Esto es una decisión tomada incluso anterior a la llegada del actual gobierno, o sea que en todo caso la responsabilidad del actual gobierno puede haber sido haber mantenido en el cargo y en funciones, ¿no? Uh-huh. Yo ya lo he dicho, creo que hay un momento que tenía que haber sido relevado porque es un momento que se había ido, en mi opinión, de el cumplimiento estricto de las funciones y subordinadas al mando, pero viene designado del gobierno anterior y yo creo que obviamente a estar por un conjunto de manifestaciones que se han hecho, en realidad no tengo más que decir que fue un error su designación, ¿no?
Decime una cosa, ¿no hay un poco, yo la verdad que voy a usar un término un poco duro, ¿tá?
Bueno.
Un poco de falta de coraje institucional, sí, al permitirle a Manini ser candidato cuando la ley no se lo permitiría?
A ver, ¿cuál ley? Vamos a citar las leyes para no generar las...
Bueno, los reglamentos militares que le obligan a él a no ser actividad política hasta 3 años después de haberse retirado, ¿no?
Oí la pregunta, Gabriel. Ahora, hay dos cosas acá. En realidad, el militar mantiene el Estado, el oficial militar mantiene el Estado militar durante 4 años, ¿está bien?
Correcto.
En ese mantenimiento del Estado militar hay un artículo del inciso de las responsabilidades a las que queda sujeto que determina que no puede hacer política por esos 4 años, ¿está bien?
Correcto.
¿Cuál es el problema que tenemos con ese artículo? Que ese inciso del artículo del Estado militar en realidad ha sido declarado inconstitucional en más de una oportunidad. Y lo que rige es el principio constitucional, sí, atesto expreso en la Constitución, que dice que para ser candidato también tiene que renunciar 3 meses antes a el destino en el que está y al cargo, ¿de acuerdo?
Correcto.
Entonces, efectivamente, el general Manini pasó a retiro más de 3 meses antes, por lo cual cumplió con el precepto constitucional. En todo caso, hay otras cosas en el artículo del Estatuto Militar que quiere decir que él hay determinadas apreciaciones las que no las puede hacer todavía mientras mantenga el Estado Militar. ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Entonces yo he dicho que yo tendría el derecho, deber, de sancionar.
Exacto.
Ante esas cosas. El problema es que cuando uno va a tomar un derecho o deber, lo tiene que compatibilizar con otros derechos y deberes y ver qué es lo que corresponde. Y, en realidad, entre el derecho de ver mío de poder sancionar por haber infligido con sus valoraciones de naturaleza política, y en algún caso agraviante, sobre la figura, por ejemplo, del presidente de la República, lo tengo que hacer compatible con su derecho a ser candidato. Y yo prefiero, y lo he dicho, prefiero que sea candidato.
Entiendo. Sí, sí, sí.
Está claro.
Sí, está claro.
Claro.
Esperemos que, bueno, en fin. No sé si es una actitud que opta por la de... por la transparencia y la democracia, digamos, que por los reglamentos, ¿no?
Sí, claro, porque en realidad cuando hay dos derechos, mi derecho de ver, porque el sancionar es un derecho de ver, el derecho de ver de sancionar, ¿está bien? Con el derecho de alguien de ser candidato desde el punto de vista electoral, prefiero garantizarle o asegurarle el derecho de que sea candidato.
Ballardi, usted volvió este año después de 10 años al Ministerio de Defensa. Si no me equivoco, estuvo hasta agosto del año 2009 en el Ministerio de Defensa, ¿no?
31 de agosto.
¿Qué nota de diferente en estos 10 años en cuanto a los mandos, a la actitud, al pasaje de Eleuterio Fernández Huidobro, que le puso una impronta muy particular, por decirlo de algún modo, a las relaciones entre el poder político y la Fuerza Armada? ¿Cómo la ve ahora a este Ministerio de Defensa?
A ver, yo estuve 10 años afuera, hay hoy un conocimiento, en fin, por parte de personal civil, de mucho más conocimiento de la dinámica de funcionamiento de lo que tiene el Ministerio, con muchos más gestores desde el punto de vista civil en lo que tiene que ver con la conducción desde el punto de vista ministerial. Y desde el punto de vista de las fuerzas en general, bueno, hoy hay componentes que pertenecen a otra generación, o sea que entraron la mayoría de ellos ya sobre el final de la época de la dictadura, y creo que hoy también tengo yo, en lo que me es personal, un conocimiento acumulado que lo tengo que estar adaptando a la realidad de las transformaciones que se pueden haber vivido en estos 10 años, pero que hay un nivel de, yo diría, de aceptación del trabajo, tanto del estamento civil que está adentro del ministerio con respecto al militar, como del estamento militar en relación al civil, de generar niveles de entendimiento mayores que los que puede haber habido en el periodo 2005-2009, ¿no? Uh-huh. En que nosotros cuando ingresamos nos encontramos con que había solo dos funcionarios civiles, que eran la ministra y yo, ¿no?
Bayardi, ya prácticamente no tenemos tiempo, pero hay una pregunta que tenemos que hacerle, que es ¿cuál es la situación de los cuatro generales, Romano, Sequeira, Salaverry y Fajardo, donde bueno se hizo el pedido por parte del Poder Ejecutivo, el pedido de pase a retiro,
a situación de retiro obligatorio,
y que no estaban los votos en el Parlamento?
No están,
ya eso ya fue.
Sí, no tuvieron.
Ahí está. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cuál es la decisión que se va a tomar? ¿Cuándo se va a tomar?
A ver, nosotros estuvimos conversando con el Presidente de la República, hoy eso está procesándose una instancia a nivel penal de Tribunal de Fragancia, que ha convocado incluso y han comparecido los oficiales generales, los cuatro oficiales generales a declarar ante el juez Morosoli, y en realidad no vamos a tomar conductas hasta que esa instancia esté dirimida, y después analizaremos la situación de las eventuales responsabilidades que puedan surgir ahí y se verá.
Una última. Después de un episodio como el del apagón del otro día, ¿no?
Sí.
Como ministro de Defensa, ¿no corresponde pedir un informe de inteligencia, sí, para ver cómo es la situación?
A ver, la Dirección de Inteligencia Estratégica en realidad está haciendo informes permanentemente de la situación de los países vecinos y de la realidad que el contexto regional tiene. Yo no recibí el de esta semana todavía. Supongo que desde el punto de vista nuestro, ¿no? Del impacto en Uruguay, ¿no?
Que lo va a encarar, que lo va a hacer, decís.
Si no lo hace, en realidad estaría en omisión, pero
correcto.
Realmente espero, porque hay raconto semanal, ajá, de lo que está pasando en países de la región.
Correcto.
Le agradecemos al ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, que nos haya atendido esta mañana.